Empecemos con los primeros ataques que se producen desde la teología liberal contra el Nuevo Testamento y, en concreto, contra los Evangelios. La teología liberal, que recibía ese nombre de manera bastante incorrecta, pero que fue un nombre que los teólogos denominados liberales se apropiaron, porque sonaba bien en una época en que el liberalismo era la alternativa a la tiranía, al despotismo, a las monarquías absolutas, y el hecho de ser un liberal, que por cierto es una de las palabras españolas que ha pasado a todas las lenguas. La palabra liberal es una palabra de origen español que surge en las Cortes de Cádiz de 1812 y que de ahí se expande por todo el mundo, y entonces los liberales son los que defienden sobre todo la libertad. Se parece muy poco a lo que se llama liberal ahora en Estados Unidos, pero era lo que significaba a inicios del siglo XIX. Hay un conjunto de teólogos que se apropian el término liberal para presentarse como aquella gente que es libre de lo que determina sus respectivas iglesias, sean las que sean, que se siente totalmente libre para analizar la Biblia y totalmente libre para sacar las consecuencias que quiera. Este es un punto de inicio ya muy delicado, porque en lugar de encontrarnos con un ser humano que se coloca por debajo de la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios y que intenta ver lo que la palabra de Dios le dice y vivir de acuerdo con ella, el teólogo liberal, por definición, se coloca por encima de la palabra de Dios y la somete a crítica. Incluso en algunos casos se denomina alta crítica, lo cual no deja de ser un tanto soberbio y un tanto prepotente la idea de que, bueno, existe una crítica, la pequeña crítica, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos alta crítica. Nosotros hacemos la crítica que se tiene que hacer, y es una crítica la que nos colocamos por encima de la Biblia y decidimos que en la Biblia encontramos aquello que efectivamente nos parece. La crítica o la alta crítica de la Biblia comienza con el Antiguo Testamento y comienza en el momento en que un erudito alemán, que era un gran conocedor de las lenguas semíticas, pero un pésimo conocedor de la Biblia, que se llamaba Julius Bellhausen, decide estudiar el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, los cinco libros de la ley de Moisés, la Torá, y colocándose por encima llega a la conclusión de que Moisés no escribió en absoluto esos cinco libros y que en realidad lo que conocemos como Pentateuco es un recosido de distintas fuentes que se escribieron en diferentes momentos de la historia, que desde luego no tienen nada que ver con Moisés y que fueron muy posteriores a Moisés. En el momento en que esa tesis, primero iniciada por Graff y luego continuada por Bellhausen, empieza a extenderse, se hace popular, da lugar a una serie de seguidores, porque claro, eso de decir que el libro del Éxodo, por ejemplo, tenía varias fuentes, podía sonar bien. Luego, poner de acuerdo a los que creen que hay varias fuentes, en cuáles son las fuentes, en qué capítulos son las fuentes o en qué versículos pertenecen a cada fuente, eso es otro cantar. Y de hecho es casi imposible encontrar un autor que crea en eso que se denominó la hipótesis documentaria y que niegue la autoría de Moisés sobre el Pentateuco. Es muy difícil encontrar a dos autores que coincidan. De hecho, ninguno coincide. Es decir, uno te dice que determinado pasaje pertenece a un documento, pero el otro no, y te puedes encontrar otro autor que mantiene esa perspectiva liberal. Todos coincidirán en que Moisés no escribió esos documentos, pero lo que no coinciden es a la hora de echar mano del bisturí y ir cortando los cinco libros de Moisés. Eso que empezó con los cinco libros de Moisés, en un momento determinado, saltó al resto del Antiguo Testamento. En muy poco tiempo, Isaías tampoco lo había escrito Isaías. Durante bastante tiempo se afirmó que Isaías era obra de dos autores, del 1 al 39, quizá de Isaías, del 40 al 66, los capítulos de otro segundo autor al que se llamó Deutero Isaías, pero esa tesis ya no la sostiene nadie. La idea es que del 1 al 39 puede haber algo de Isaías. Yo tuve un profesor de hebreo que decía que más o menos una página podía ser de Isaías, el resto a saber de quién era. del 39 al 54, a lo mejor es un segundo autor, y del 55 al 66, bueno, pues ahí puede haber una especie de cóctel de autores que, por supuesto, no tenemos la menor idea de quiénes son, dicho sea de paso. Y, por supuesto, igual que Isaías no lo escribió Isaías, Zacarías no lo escribió Zacarías, y, sobre todo, Daniel no lo escribió Daniel. No me puedo detener en los argumentos en este sentido, pero quisiera indicar que son argumentos en su mayoría ridículos, más que desmentidos por el estudio de los textos y sobre todo por el conocimiento de la historia, y que a pesar de eso hay gente que los sigue repitiendo por boca de ganso con un entusiasmo que lo único que pone de manifiesto es su inmensa ignorancia. Esta corriente que empieza en el Antiguo Testamento, pues lógicamente tenía que saltar en algún momento al Nuevo Testamento. Uno empieza colocándose por encima de Moisés y de los profetas, está cantado que en algún momento se va a colocar por encima del contenido del Nuevo Testamento. Y así en el siglo XIX empiezan a aparecer una serie de autores que escriben vidas de Jesús que, para encajar en la idea preconcebida que ellos tienen, pues bueno, cada Jesús es distinto, pero tienes que ir negando capítulos y capítulos de los cuatro evangelios para que salga el retrato que tú quieres. Precisamente un teólogo liberal, pero no estúpido, que además fue premio Nobel de la Paz y que se llamaba Albert Schweitzer, escribió un libro extraordinario que se titulaba Sobre la investigación acerca de Jesús. Y él mismo demostraba, y lo demostraba yo creo que con bastante honradez, que todas las biografías liberales que se habían escrito en el siglo XIX acerca de Jesús no nos presentaban a Jesús, nos presentaban al autor de la biografía. Si el autor de la biografía era un personaje que tenía problemas mentales, había escrito una biografía de Jesús en la que Jesús era un enfermo mental. Si el autor era un personaje inclinado al socialismo, el Jesús de su biografía era un protosocialista o un presocialista que lo que buscaba sobre todo era la emancipación de las clases oprimidas. Si por el contrario se trataba de un personaje que estaba totalmente empapado del liberalismo político, bueno, pues Jesús era un campeón de la libertad y, hombre, no es que exigiera elecciones democráticas cada 4 años, pero se había quedado muy cerca. Y ese libro de Schweitzer, a pesar de que es un libro antiguo, que tiene ya un siglo largo, acercándose casi al siglo y medio, sigue siendo un libro interesante porque muestra cómo todos esos acercamientos a la figura de Jesús no nos mostraron nada sobre Jesús. Simplemente echaron mano de los evangelios e intentaban encajar en un molde preconcebido lo que querían decir sobre Jesús. Eso es algo que ha continuado después, continuó con Rudolf Bultmann a inicios del siglo XX, continuó con los neobulmanianos después de la Segunda Guerra Mundial, que, hombre, llegaron a la conclusión de que Bultmann exageraba cuando decía que casi casi no podíamos saber nada acerca de Jesús. No, hombre, había cosas que sí se podían saber, pero claro, correspondían a la inclinación ideológica del que lo escribía, que claro, lo que podíamos saber era algo que se correspondía con lo que él pensaba sobre Jesús, lo cual no parece una forma de investigación científica muy honrada. Continuó con la teología de la liberación en los años 60, 70 y todavía 80, donde Jesús se convirtió en el Cristo obrero que cantaban los de Palacahuina en la misa campesina nicaragüense y otras construcciones parecidas, y llega incluso al Jesus Seminar, al Seminario de Jesús en Estados Unidos en los años 80, donde un grupo de eruditos de bastante discutible formación, esto tengo que decirlo, porque además acabaron al final discutiendo entre ellos y sacando a la luz los trapos sucios los unos de los otros, pues eruditos de bastante discutible formación votaban a mano alzada qué era creíble y qué no era creíble en los evangelios. Y como partían de una perspectiva que era totalmente humana, pues los milagros no eran creíbles. Y la resurrección no era creíble, y las apariciones de la resurrección no eran creíbles, y buena parte de la enseñanza de Jesús pues tampoco era creíble, lo cual Insisto, puede ser más o menos popular, pero es una forma absolutamente carente de honestidad a la hora de acercarse al texto de los evangelios y de acercarse al texto de los evangelios como una fuente histórica. ¿En qué se basaba esta teología liberal para hacer al final un auténtico destrozo en esas fuentes históricas que son los evangelios? Bueno, primero, en afirmar que los evangelios eran documentos muy tardíos y que, por lo tanto, estábamos a una distancia inmensa de Jesús y aquello a saber qué valor tenía. Durante el siglo XIX, todos los evangelios se ubicaron en el siglo II, incluso de manera tardía. A medida que fueron apareciendo manuscritos, hubo que llevárselos al siglo I, pero se ha procurado dejarlos lo más lejos posible de Jesús dentro del siglo I. Por supuesto, ese elemento tardío era un elemento que tenía, entre otras consecuencias, el hecho de que los evangelios no fueran fiables. Y en la medida en que eran tardíos y que no eran fiables, pues evidentemente los evangelios no nos transmiten una historia real y, por supuesto, tampoco pueden servir para marcar nuestra conducta. Esta visión de los evangelios es insostenible. Y me van a permitir ustedes que me tome unos pocos minutos para mostrar por qué es insostenible. Primero, en cuanto a la fecha de los evangelios son los documentos históricos más cercanos a la vida de un fundador de religiones. Por ejemplo, en el caso de Buda, que es un personaje enormemente interesante, con una enorme trascendencia, sobre todo en la historia de Oriente, la primera biografía que nosotros tenemos está a 400 años de distancia de Buda. Si las enseñanzas de Buda nos han llegado más o menos acertadas, más o menos fieles, es discutible, porque además el budismo se dividió en dos grandes grupos a la muerte de Buda, pero desde luego lo que sí podemos decir es que los episodios biográficos sobre Buda, la primera biografía que tenemos, estamos hablando en torno a 4 siglos, año arriba, año abajo. Si hablamos de Mahoma, nos encontramos con que la primera biografía de Mahoma está situada a 2 siglos de Mahoma. Eso es lo más cercano que conocemos de Mahoma. De hecho, alguien dirá, bueno, pero el Corán se escribió durante su vida. Sí, el Corán se escribió durante su vida, pero de hecho el Corán, por no mencionar, no menciona su nombre. Prácticamente, y los episodios que interpretamos que tienen que ver con la vida de Mahoma, los interpretamos así sobre la base de una primera biografía que es 2 siglos posterior a Mahoma. Entonces, sobre la base de esa biografía, a 2 siglos de distancia, de pronto llegamos a una de las suras, a uno de los capítulos del Corán, y con lo que nos encontramos es con que decimos, anda, pues mira, esta sura tiene que referirse a este episodio de la vida de Mahoma, parece que encaja aquí. Pero claro, esto es altamente conjetural, esto es altamente imaginativo, porque estamos intentando interpretar el Corán con una biografía que se escribió al menos 2 siglos después. Con los evangelios lo que sucede es algo totalmente distinto. Los evangelios están situados a una enorme cercanía de los hechos que relatan. Por ejemplo, en el caso de Mateo. Mateo, que algunos se empeñan en ubicar en torno al año 80, que claro, comparado con Buda y con Mahoma, sería una enorme cercanía a la vida de Jesús, pero es que sabemos que Mateo es mucho más antiguo. El papiro más antiguo que tenemos de Mateo es el papiro Tide, que es un papiro que se suele ubicar entre el año 40 y el año 50 después de Cristo, es decir, entre 10 o 20 años después de la crucifixión de Jesús. Todo esto por el análisis paleográfico, es decir, el tipo de escritura con el que está escrito ese papiro nos dice que está entre el 40 y el 50, podría incluso estar entre los últimos años de los 30 del siglo I y como mucho, mucho en torno al año 50. Es decir, el Evangelio de Mateo no es que fuera escrito en el año 40 o 45, sino que ya en el año 40 o 45 circulaba por el Imperio Romano. Había sido escrito lógicamente antes. Y claro, es incluso como para ironizar y decir, bueno, pues si es así, La verdad es que da la sensación de que Mateo ya estaba tomando notas, ya estaba escribiendo apuntes mientras crucificaban a Jesús, porque su evangelio es muy cercano a esos hechos que relata en el evangelio. En el caso de Lucas, estamos hablando de un texto escrito a finales de los años 50. Como fecha límite, estaría el año 62 después de Cristo. Hablamos a muy poquita distancia y además utilizando multitud de testigos oculares. Y lo sabemos por una sencilla razón, porque Lucas es la primera parte de un díptico literario que está formado por el Evangelio de Lucas y por los Hechos de los Apóstoles. De hecho, los dos libros están dirigidos a un amigo de Lucas, un conocido de Lucas, al que llama Teófilo, que en el Evangelio de Lucas le empieza a narrar la razón de la fe que tienen, por qué creen en Jesús, y en el libro de los Hechos, donde ya no utiliza un tratamiento de cortesía hacia Teófilo, sino que ya es una persona más cercana, es posible que Teófilo se convirtiera después de leer el Evangelio de Lucas, en ese segundo libro, que son los libros, el libro de los Hechos, Lucas acaba su relato a final de los años 50. ¿Por qué decimos que como el Evangelio pues tuvo que escribirse a finales de los 50, como mucho en el año 62? Pues muy sencillo, porque el libro de los Hechos concluye sin narrar una serie de episodios que Lucas hubiera narrado con toda seguridad. Es decir, Lucas, por supuesto, no narra la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y la hubiera narrado de haberse producido. No narra el inicio de la guerra contra Roma en el año 66 y la hubiera narrado. Pero sobre todo no narra la muerte, el martirio de Santiago, el hermano de Jesús, que fue ejecutado en el año 62. Y Santiago aparece bastante en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos. Lucas le da bastante importancia y, sin embargo, no nos dice absolutamente nada. De manera que Lucas acabó el libro de los Hechos posiblemente a finales de los años 50. Es muy posible que el libro que lleva su nombre, el Evangelio que lleva su nombre, concluyera en torno al año 50 y algo. Hablamos de un cuarto de siglo después de los hechos que relata y además sostenido con muchos testigos oculares, porque Lucas acompañaba a Pablo cuando fue arrestado en Jerusalén. Pablo estuvo detenido en Cesarea 2 años y en esos 2 años Lucas se dedicó con bastante profusión a hablar con testigos oculares que explican por qué Lucas contiene mucho material que no aparece en los otros evangelios. De modo que en el caso de Lucas estamos hablando no de 200 años como Mahoma, no estamos hablando de 400 años como Buda, estamos hablando de un evangelio muy antiguo, 20, 25 años después de la vida terrenal de Jesús. En el caso de Marcos nos encontramos con un texto que es más tardío, seguramente de inicios de los años 60, pero un texto. Y podemos cifrar esto porque incluso hay algunos fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto que parece que son fragmentos del Evangelio de Marcos. Pero además lo podemos ver en el hecho de que Marcos, que quizá fue no el primer evangelio escrito, sino el último de los cuatro evangelios, se escribe en un momento en que se está instruyendo a gentiles, parece que incluso romanos, recoge el testimonio de Pedro. Marcos fue intérprete y colaborador de Pedro, que al parecer conocía el griego bastante decentemente, pero no era tan ducho a la hora de expresarse en latín, y Marcos contiene infinidad de pasajes que nos revelan que ahí hay un testigo ocular. Marcos es el que nos dice cómo estaba la hierba en la que se recostó la gente cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Marcos es el que nos cuenta exactamente dónde descansaba la cabeza de Jesús cuando se quedó dormido en medio de la tempestad, etcétera, etcétera. Estamos viendo el relato de un testigo ocular y aunque se insiste en que es un evangelio más simple, menos elaborado, Mateo es más largo, luego tiene que ser posterior, esto no es cierto. Cualquiera que compare, por ejemplo, Mateo con Marcos, verá que Marcos es más breve, porque es un evangelio dirigido a gentiles que no saben nada de nada, pero es mucho más elaborado, mucho más cuidadoso, mucho más detallado a la hora de contar la misma historia que cuenta Mateo. y basta comparar los dos relatos para darse cuenta de eso. El mismo Evangelio de Juan es un evangelio muy antiguo. En el siglo XIX, los teólogos liberales lo pusieron ubicar durante la rebelión de Bar Kojba, lo que nos llevaba a después del año 162 después de Cristo. Es decir, Juan era algo absolutamente sin base histórica, algo ridículo, algo que no merecía la pena, porque total se había escrito a finales del siglo II. Cuando se descubrió el papiro John Ryland de Juan, precisamente en el siglo XX, esa datación de Juan que parecía tan sólida se vino abajo, porque el papiro Ryland de Juan resulta que corresponde a lo que sería la última década del siglo I. De nuevo por el análisis paleográfico, de nuevo por el análisis de la escritura. Y entonces ese evangelio sin valor histórico que estaba situado, escrito en torno, pues después del año 162, 165 después de Cristo, de pronto se nos plantó entre el año 90 y el año 100 y no había manera de retrasarlo 70 años más. Con todo y con eso, ese es el primer manuscrito que tenemos de Juan. Pero cualquiera que se moleste en leer Juan a fondo, que esté mirando el trasfondo histórico, se da cuenta de que Juan es un evangelio muy antiguo. En contra de lo que piensa la gente que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los evangelios y lo que se les olvidó lo suplió Juan, esto no es cierto, porque hay muchos episodios que cuenta Juan que también están en los evangelios sinópticos. Lo que encontramos en Juan es un testimonio muy antiguo de la vida de Jesús. Ha habido algún autor, como Robinson, que piensa que el primer evangelio que se escribió fue Juan, y que Juan escribió un evangelio muy peculiar, seleccionando enseñanzas de Jesús, seleccionando solo 7 milagros de Jesús, que es bastante significativo, y luego los otros evangelios pues siguieron otra manera de redacción, de escritura, pero Juan ya había dejado su primer evangelio como una obra, además, enormemente original. Tan original que no hay manera de entenderla si uno piensa que se escribió después del año 70. Y muy posiblemente el Evangelio de Juan se escribió en los años 40, cuando Juan era una de las columnas de la Iglesia de Jerusalén, al mismo tiempo que Santiago, el hermano de Jesús, y al mismo tiempo que Pedro. Esto es lo más posible. Por lo tanto, los evangelios, en contra de ser documentos tardíos, de segunda mano, llenos de errores, con confusiones, son documentos enormemente antiguos, basados en testigos oculares o en gente como Lucas, que recogió el testimonio de testigos oculares, y resultan enormemente cercanos a los hechos, sin comparación con otras obras. Junto con esto, los evangelios, en contra de lo que diga la teología liberal, son enormemente fiables. Y son enormemente fiables por dos razones que tengo que resumir en unos minutitos, pero que tengo que mencionar. La primera de ellas es que el texto de los evangelios nos ha llegado con una profusión, con un número, con una abundancia que no nos ha llegado ninguna fuente histórica. Tenemos cerca de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, totales o parciales, cerca de 6.000. Esos manuscritos son manuscritos que empiezan los primeros en el siglo I y que luego se van extendiendo a lo largo de los siglos hasta aproximadamente finales del siglo IV. Después del siglo IV tenemos muchos más, pero estamos hablando de esos tres primeros siglos largos de historia del cristianismo. Esos textos, que además tengo que mencionarlo, se corresponden en más de un 95% con el texto mayoritario, es decir, poco o nada que ver, por ejemplo, con el texto que hay debajo de la versión popular o de la nueva versión internacional o de la mayoría de las nuevas versiones de la Biblia que han ido apareciendo. Además, están, insisto en ello, muy cerca de la fecha de redacción. Alguno dirá, bueno, pero esto será lo normal. No, no es lo normal. Cualquiera que vaya a una traducción de la Guerra de las Galias, de César, pues está leyendo un texto del que tenemos solo un par de copias buenas. La Guerra de las Galias de César se escribió un siglo antes de Cristo. Tenemos un par de copias buenas y esas dos copias buenas son del siglo IX y del siglo X. Es decir, estamos hablando de manuscritos que están a un milenio de distancia de lo que escribió César. Si nos vamos a la República de Platón, libro que sigue siendo interesantísimo, de uno de los filósofos griegos más brillantes, de uno de los grandes de la filosofía griega, bueno, los primeros textos que tenemos de la República de Platón, estamos hablando de siglo X, siglo XI. Platón vivió en el siglo V antes de Cristo. Es decir, la distancia entre un par de manuscritos más o menos aceptables de Platón, de la República, y cuando lo escribió Platón, es prácticamente un milenio y medio y tenemos dos, no cerca de 6.000, como en el caso del Nuevo Testamento. Podría seguir multiplicando los ejemplos. Es más, muchas de las grandes obras históricas de la antigüedad ni siquiera nos han llegado completas. No tenemos completas, por desgracia, las historias de Tácito, no tenemos completas, por desgracia, las décadas de Tito Livio, lo cual es muy triste, porque a los que hemos pasado buena parte de nuestra vida dedicándonos a la historia antigua, esto nos deja con la idea que nos gustaría saber, y como se ha perdido, no lo vamos a saber jamás. En el caso del Nuevo Testamento y de los Evangelios, tenemos cerca de 6.000 manuscritos, no un par de manuscritos, y además manuscritos que empiezan ya en el siglo I y que llegan hasta el siglo IV, no con un milenio o con milenio y medio de distancia. Junto con ese elemento de transmisión, que garantiza la fiabilidad de lo que se narra, hay otro elemento que es la meticulosa exactitud que encontramos en los evangelios. Los evangelios no tienen anacronismos, es decir, no vemos cosas que no fueran de la época y que de pronto están metidas en la época. Yo recuerdo una película muy graciosa de Peter Sellers de los años 60. En España se llamaba El Guateque, era una película que se llamaba La Fiesta en inglés, ¿no? Y Peter Sellers encarnaba a un actor indio que en una película de pronto va a degollar a un inglés y en ese momento se ve que lleva un reloj de pulsera. Y claro, el director les pide que corten la película y que cómo se le ocurre a usted llevar el reloj de pulsera. Claro, el reloj de pulsera es un anacronismo, porque efectivamente en los años 60 era muy normal tener un reloj de pulsera, pero a finales del siglo XIX no. Y esos anacronismos que te permiten detectar, por ejemplo, cuando un documento es falso, por ejemplo, la Donatio Constantini, en la que se basó el papado para quedarse con todo el centro de Italia y que supuestamente era un documento en el que el emperador Constantino había entregado al papa todos esos territorios en el centro de Italia, era una falsificación. Y como estaba llena de anacronismos, es decir, aparecían relojes de pulsera en el siglo XIX, por seguir el ejemplo que yo mencionaba antes, pues claro, en el siglo XV se descubrió que el papado se había dedicado a apoderarse de una serie de territorios utilizando un documento falsificado, lo cual es una muestra de inmoralidad verdaderamente colosal y propia del papado. En los evangelios no encontramos anacronismos. Lo que encontramos es una exactitud que, para los que somos historiadores de la antigüedad, a veces te sobrecoge. El Evangelio de Juan, por ejemplo, ha servido para poder localizar restos arqueológicos en el siglo XX, porque como describe muy bien ese Jerusalén anterior a su destrucción en el año 70, te permite localizar determinados sitios, los describe muy bien, y es una muestra de que es anterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero, por ejemplo, en el caso de Lucas, y esto fue una batalla a lo largo de buena parte del siglo XIX, Lucas en muchas ocasiones, cuando utiliza la nomenclatura, el nombre, la designación de funcionarios romanos, hay ocasiones en que no coincide, por ejemplo, con Tácito, con Suetonio. Y claro, lógicamente los teólogos liberales y no pocos historiadores pensaban, bueno, pues porque Lucas es un sujeto que no es historiador, no es cuidadoso, no conoce la nomenclatura. Una de las grandes sorpresas que deparó la arqueología a finales del siglo XIX especialmente con los trabajos de un arqueólogo inglés que se llamaba William Ramsay, es que era Lucas el acertado. Lucas era el que daba los nombres correctos de los funcionarios en el libro de los Hechos o en el Evangelio de Lucas, y los que se habían equivocado y habían sido descuidados, pues habían sido historiadores clásicos como Suetonio o como Tácito. Lucas era mucho más cuidadoso, Lucas era un personaje mucho más meticuloso a la hora de transmitir la historia. Y esto es algo que resulta de enorme relevancia porque los evangelios no son ese conjunto de leyendas más o menos bonitas acerca de Jesús, pero falsas, sino que son testimonios muy sólidos, muy bien documentados, muy exactos y desde luego muy cercanos a los hechos. Paso al segundo punto, que espero que no me ocupe lo mismo, porque entonces, a pesar de mi intento de que esta conferencia no dure las más o menos 15 horas que yo necesitaría para desarrollar el tema, me voy a acercar bastante. O sea, voy a intentar ir un poco más acelerado. Segundo punto de ataque contra Pablo. Pablo es un personaje al que es muy común encontrar en los programas de televisión, en los artículos de prensa, en reportajes, como el creador del cristianismo. Esta es una tesis vieja liberal. Jesús era un judío, jamás creyó en lo que creían los cristianos, era un predicador de la cercanía del reino de Dios, pero nada más. Pero Pablo se lo inventó todo. Pablo de pronto llegó un momento en que dijo, bueno, pues a Jesús lo vamos a hacer Dios, de Jesús vamos a decir que volverá en un momento determinado, de Jesús vamos a hablar que resucitó y sobre todo que Jesús, su muerte fue una muerte expiatoria, porque esto Jesús no lo pensó nunca, o sea, Jesús bajaba a Jerusalén con los discípulos, las cosas salieron mal y cuando se quiso dar cuenta lo estaban clavando a una cruz. Esa visión liberal que se empeña en convertir a Pablo en un personaje que, bueno, se fue inventando el cristianismo. Y, hombre, no es que el cristianismo posterior se haya parecido mucho a Pablo, pero bueno, ya Pablo sentó unas bases que negaban la enseñanza de Jesús, etcétera. Esa visión de Pablo no se sostiene históricamente, es un disparate. Cuando además se pretende que la muerte de Jesús es una idea del gnosticismo, del Salvador que desciende de los cielos, etcétera, pero que no tiene nada que ver con el judaísmo, se está disparatando. Voy a tener que hablar de Pablo en la segunda asignatura del Centro de Estudios Bíblicos Teshuvah, que es una introducción a Pablo y un estudio de la Carta a los Gálatas, y eso me va a llevar no menos de 10 horas, pero ahora mismo tengo que hacer referencia a algunos aspectos de Pablo que muestran hasta qué punto esas afirmaciones de no existía un Mesías que iba a sufrir, eso es una invención de Pablo, Pablo se inventó la muerte expiatoria, Pablo es el que se inventa el cristianismo, porque Jesús a fin de cuentas lo único que era un rabino liberal, etcétera. Todo eso, por mucho que se repita, no es cierto, es un disparate. Me voy a detener en una prueba que me parece bastante clara, en el sentido de que Pablo, como él repetía continuamente, no había inventado nada ni había ideado nada. Se había limitado a repetir lo que él había escuchado a otros cristianos y, sobre todo, a decir lo que había visto en el Antiguo Testamento, escrito varios siglos, concluido varios siglos antes del nacimiento de Pablo. Pero les voy a llevar a un pasaje donde 8 siglos antes de Cristo, para los teólogos liberales solo 4 siglos antes de Cristo, pero en cualquier caso muchos años antes de Cristo, aparece una descripción del Mesías que desde luego es la que la gente atribuye a la invención pagana y helenizante de Pablo. En Isaías 53, y no vamos a leer todo el texto, aunque merece la pena, pero no lo vamos a leer entero, vamos a leer en Isaías 53 desde el versículo 5, aparece una descripción de cómo sería el Mesías, insisto, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, que recoge todos esos puntos teológicos que supuestamente se inventó Pablo. Dice así en Isaías capítulo 53 y versículo 5. En adelante. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La descripción que aparece aquí del Mesías siervo es muy clara. Claro que existe una idea totalmente judía de un Mesías que va a morir por el pueblo. Las referencias a nuestras transgresiones, nuestros pecados, etcétera, el precio de nuestra paz, la expiación de nuestros pecados, aparecen en este texto 8 siglos anterior al nacimiento de Jesús. Pablo no inventó la idea de la muerte expiatoria del Mesías, estaba en este texto y en otros del Antiguo Testamento. Pablo no inventó la idea de la resurrección, como dice aquí en Isaías 53, cuando haya puesto su vida, volverá a ver vida. Es decir, después de dar su vida en expiación por los pecados, el Mesías volvería a la vida. Y en ese sentido, las referencias a Pablo, en el sentido de que, bueno, es el creador del cristianismo, el fundador del cristianismo, el inventor del cristianismo, son absolutamente inaceptables. La predicación de Pablo era una predicación que coincidía con la de los primeros discípulos de Jesús. Pablo seguramente no se convirtió hasta 2-3 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, no solo repetía aquello que había recibido, como dice en 1 Corintios 15, yo os he predicado lo que recibí, sino que él fundamentalmente estaba predicando lo que aparecía en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, esa crítica liberal a Pablo no se mantiene en pie, aunque yo me he tenido que limitar mucho a la hora de expresar. En cuarto lugar, la teología liberal ha enfatizado enormemente la idea de que los libros del Nuevo Testamento son libros que no fueron escritos en buena parte por los autores del Nuevo Testamento. No hace falta que diga que Mateo no escribió Mateo, que Marcos no escribió Marcos, que Lucas no escribió Lucas, que Juan no escribió Juan. La realidad es que cuando uno se pone a profundizar en lo que se suele llamar la evidencia interna o las pruebas internas, lo que parece bastante claro es que ya lo creo que Mateo escribió Mateo. No hay nada más que ver el mal recuerdo que tiene y cómo acumula todas esas expresiones de Jesús contra los escribas y fariseos, que no debían de ver al publicano Mateo muy bien cuando era publicano. Marcos, por supuesto que escribió Marcos, está contando la historia de Pedro, pero incluso cuenta cómo en un momento determinado, cuando yo, que habían detenido a Jesús, estaba desnudo en la cama, se envolvió en una sábana y echó corriendo, no perdió el tiempo en vestirse, con la sábana salió corriendo, episodio que solo aparece en Marcos, pero cuando le engancharon la sábana intentaron detenerla, huyó desnudo. En el caso de Lucas, sinceramente, las referencias al vocabulario médico que aparece en el Evangelio de Lucas son abrumadoras. Es el único que te habla del tipo de fiebre que tenían los enfermos a los que Jesús curó de fiebre. Es el único que cuando te habla de la enfermedad que tenía la mujer con flujo de sangre, te da el término técnico médico de esa enfermedad. Y es la persona, claro, lógicamente hay que conocer el griego para verlo, pero cuando conoces el griego esto lo contemplas y salta a la vista, es la persona que cuando Jesús en Lucas después de regresar del desierto, va a la sinagoga de Nazaret y desenrolla el rollo de Isaías y lee de Isaías 61 y dice que esa profecía mesiánica se ha cumplido en ese momento. Bueno, Lucas hace un juego de palabras que para el que sabe griego es tremendo, y es que la palabra que utiliza para desenrollar el rollo de Isaías es la palabra para desenrollar las vendas que utilizaban los médicos, lo cual es muy significativo. Jesús estaba desenrollando el rollo, pero también estaba desenrollando esas vendas para vendar los corazones quebrantados, los corazones quebrados, que decía esa profecía de Isaías 61. Lucas es un personaje en ese sentido que se puede identificar con mucha claridad como el autor, el médico autor de eso. Y en cuanto a Juan, la verdad es que los episodios de tipo personal no encajan con ningún otro personaje que no sea Juan. Lo mismo sucede con las cartas de Pablo. Si ustedes van, por ejemplo, a la versión de estudio de la versión popular, que fue publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, pero que tiene una carta del secretario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana recomendándola, es una Biblia donde aparecen los apócrifos católicos, porque al parecer las Sociedades Bíblicas Unidas decidieron que el canon de la Biblia les importaba un pimiento y por lo tanto podían meter los libros apócrifos. Es una Biblia de estudio donde además las notas son de tipo liberal, como suele ser habitual en las Biblias católicas, pero se suponía que en una publicación de las Sociedades Bíblicas no sucedería. Y entonces se nos dice que Efesios no lo escribió Pablo, que Colosenses es dudoso que lo escribiera Pablo, que la segunda carta de Pedro no la escribió Pedro y que las cartas pastorales tampoco las escribió Pablo. Y además te dicen, bueno, estos son escritos posteriores, quizá de alguien que conocía a Pablo y utilizó el nombre de Pablo para contar sus cosas. Lo cual es verdaderamente para echarse a temblar, porque si la palabra de Dios está formada por escritos que escribe Juanito y que coloca bajo el nombre de un apóstol, pues evidentemente eso no puede ser la palabra de Dios, se mire como se mire. Los ataques contra la genuinidad de las cartas de Pablo no se sostienen. Cuando uno, por ejemplo, estudia las pastorales, cuya autoría se le quiere arrebatar a Pablo, precisamente lo que uno se encuentra es con escritos que solo pudo escribir Pablo. Las referencias cruzadas de tipo histórico que aparecen en las pastorales son referencias cruzadas que solo pueden pertenecer a Pablo. Es decir, una falsificación nunca estaría tan bien hecha, nunca tendría tantos pequeños detalles que encajan con las cartas que ellos reconocen como auténticas y con el libro de los Hechos. Y es algo que no solemos hacer muy a menudo, el detenernos en la prosopografía. Para aquellos que se hayan asustado con la palabra, la prosopografía es una parte de la ciencia histórica basada en los nombres, en los personajes. Uno va siguiendo a determinados personajes y eso te permite reconstruir todo un entorno del episodio que suele ser muy iluminador para interpretar la historia, pero lo que sucede en las cartas pastorales de Pablo es que efectivamente ahí tenemos a un Pablo, pero toda una red prosopográfica, toda una red de personajes que es imposible de falsificar, que solo se puede explicar si efectivamente lo que está contándose ahí es algo que escribió el propio Pablo, con personajes que podemos encontrar en las cartas que se consideran auténticas, con personajes a los que encontramos referencia también en el libro de los Hechos. Y eso es algo que podemos repetirlo en relación con la carta a los Efesios o que podemos repetirlo en relación con la segunda carta de Pedro. Es curioso que los teólogos liberales, para negar la autenticidad de la segunda carta de Pedro, alegan que tiene demasiados datos personales del apóstol Pedro. Bueno, esto se supone que tendría que ser un argumento en favor de la autenticidad de la segunda carta de Pedro. Es decir, si yo escribo una carta personal y además la escribo a gente cercana a mí, el hecho de que contenga referencias a mí dirigidas a personas cercanas a mí es una prueba de autenticidad, no una prueba de que alguien ha decidido escribir una carta poniendo el nombre de César Vidal, pero lo ha escrito Juanito Pérez. Esto es algo tan de sentido común que desafía la inteligencia a los argumentos de los teólogos liberales. La verdad es que no existe una base para negar esa autenticidad, salvo que efectivamente lo que quieras debilitar sea la fe en la fiabilidad de la palabra de Dios y, por lo tanto, hacer lo que quieras con la palabra de Dios. Y con esto llegamos a la última área, me quedan pocos minutos, pero voy a ver si puedo detenerme un poco. La teología liberal no solamente ha tomado el texto griego del Nuevo Testamento, lo ha adulterado, lo ha mutilado, ha cargado contra él de manera vergonzosa y ha creado un texto, primero de Westcott y Hort, y luego de Nestlé, Metzger, Allan, etcétera, que es la base de la mayoría de las traducciones más cercanas, más modernas de la Biblia, no solamente ha cargado contra los evangelios de una manera que no se hace con ninguna fuente en la antigüedad, porque sería un disparate, no solamente ha inventado mitos y falsedades acerca de Pablo que no resisten el más mínimo análisis de tipo histórico, no solamente se ha dedicado a negar la autoría de una serie de escritos del Nuevo Testamento, que precisamente cuando uno los lee, lo que percibe es su enorme autenticidad, no que aquello sea una falsedad ni algo que se elabora, aunque sea porque efectivamente en la antigüedad, claro que hubo muchos escritos pseudoepigráficos, muchos escritos de autor falso y son muy fáciles de detectar. Siempre hay anacronismos, siempre hay inexactitudes, algo que no aparece en los escritos del Nuevo Testamento, sino que además ha terminado construyendo una base para que uno pueda utilizar la Biblia como uno quiere, salvo para someterse a la Biblia y actuar de acuerdo a sus enseñanzas. La teología liberal, en un momento determinado, pudo servir de base a una teología nazi, porque cuando se llegaba al episodio en el que una virgen judía quedaba embarazada de Jesús, la teología liberal decía, bueno, vamos a ver, una concepción virginal es inaceptable, eso es anticientífico. Claro que María se quedó embarazada, pero se quedó embarazada seguro que de un soldado romano. Y además el soldado romano permitiría que efectivamente Jesús hubiera tenido una sangre aria que explica que era mejor que los judíos, porque si Jesús hubiera sido un judío total, evidentemente esto hubiera sido inaceptable. Como la teología liberal te permite cortar y pegar de acuerdo con tu gusto, esa teología nazi fue muy popular durante años en Alemania, en la época de Hitler, aunque por supuesto había teólogos cristianos que decían que aquello era una blasfemia y que era intolerable. Esa teología liberal, en un momento determinado, permite crear la teología de la liberación y tú te dedicas a predicar el socialismo y hacer teología de la liberación que, según dos de sus teólogos más importantes, Leonardo Boff y su hermano Clovis Boff, en un libro que merece la pena leer todavía, que se titula Cómo hacer teología de la liberación, dejan claramente establecido que, en última instancia, la teología de la liberación es una lectura de la Biblia desde el marxismo. Y como la Biblia no hay manera de encajarla en un molde marxista, pues lo que no encaja lo recortamos y punto. Y entonces, evidentemente, ahí tenemos el Cristo obrero o tenemos el Cristo que solamente pensaba en la revolución, etcétera, etcétera. Es mentira. Cualquiera que lea los evangelios ve que es imposible, además, unir a Jesús la idea de la violencia armada. Pero, en cualquiera de los casos, esa teología liberal nos permite cortar lo que no nos gusta, imaginar sobre lo que queremos y, al final, llegar a donde teníamos decidido que íbamos a llegar y no pasa nada. Y, por supuesto, esa teología liberal en el día de hoy es uno de los sustentos de la ideología de género, de lo que se denomina la teología queer, que es una teología específicamente diseñada para mantener las tesis de la ideología de género. Cualquiera que vaya al blasfemo diccionario bíblico de la editorial CLIE, sobre todo la primera edición que dirigió Alfonso Ropero, se va a encontrar con que el siervo del centurión era el amante del centurión y cuando Jesús curó al siervo del centurión, lo que estaba haciendo era bendecir las uniones entre homosexuales. Claro, el autor de este artículo del Diccionario Bíblico de Clie era Xavier Picaza, que es un teólogo liberal católico que ha sido condecorado en España por distintas organizaciones homosexuales. Y, por supuesto, Xavier Picaza sabía dónde quería llegar. Y, por lo tanto, ese instrumento, que es la teología liberal, le permitía prostituir el contenido de la Biblia y pervertir. Y eso es algo que aparece en otros autores y que es la última consecuencia, la más descarada y la más peligrosa de la teología liberal. Por ejemplo, este libro que tengo en las manos sale medio bien. Es un libro que se titula Redescubrir la palabra. Su autor se llama Máximo García Ruiz. Lo ha editado, como no, la editorial Clie. Y es un libro que pretende de manera muy clara que la Biblia está llena de mitos. Hay multitud de cosas en la Biblia que no solamente es que son falsas y que son míticas, sino que además se da la circunstancia de que esas cosas que aparecen hasta son feas y malas. Ya no es que sean falsas, que lo son. No es que sean mitos y cuentos de viejas, que también lo son. Es que además se da la circunstancia de que es un tipo de afirmaciones las que aparecen ahí que efectivamente son intolerables porque cualquier persona civilizada de inicios del siglo XXI pues no puede creer esas cosas. ¿Cómo vamos a mantener la moral sexual de la Biblia? Si es obvio que la Biblia tiene mitos, tiene partes que son falsas, tiene otras que son bonitas, ¿no? Pero tiene muchas partes que son falsas y por lo tanto nosotros podemos cambiar la enseñanza de la Biblia según nos apetece. Y por terminar de hacer una referencia a esa teología liberal que viene además de tiempos de atrás, cualquiera que lea, por ejemplo, este libro de Samuel Pagán, director del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional, libro dedicado a los profetas, editado, por supuesto, por la editorial Clie, se va a enterar de que Isaías no lo escribió Isaías, se va a enterar de que Moisés no escribió el Pentateuco y se va a enterar de que Zacarías no lo escribió Zacarías. En el caso de su libro sobre el Pentateuco, también de Samuel Pagán, también editado por Clie, además queda muy claro que Moisés no escribió los libros de la ley. Eso es una falsedad, nos lo hemos creído. El problema de lo que dice Pagán no solo es que demuestra una ignorancia histórica verdaderamente lamentable, dan ganas de romper a llorar. El problema es que está acusando de ignorante o de malvado embustero a Jesús y a sus apóstoles. Porque, por supuesto, que Jesús enseñó que Moisés había escrito el Pentateuco, y que Daniel había escrito Daniel, y que Isaías había escrito Isaías, y lo mismo los apóstoles. Y de pronto, un personaje que apenas sabe mal copiar la teología liberal, como Samuel Pagán, se dedica a decirnos que eso no es cierto. Nos enseña que las enseñanzas de Jesús, comprendidas en el Nuevo Testamento, son mentira. Jesús era un embustero, o era tan ignorante que pretendía que era verdad que Moisés hubiera escrito el Pentateuco, que Daniel hubiera escrito Daniel o que Isaías hubiera escrito Isaías. Pero menos mal que está Pagán para sacarnos de las tinieblas en que estábamos sumidos porque creíamos las palabras de Jesús en vez de creer lo que dice Samuel Pagán. Por concluir, porque me quedan un par de minutos y tengo que cerrar este vuelo muy raudo y muy veloz a altura de pájaro. La teología liberal es puro veneno espiritual. Intentar pensar que esto es simplemente una opinión distinta, como uno puede tener opiniones distintas sobre el milenio, sobre un pasaje oscuro de la escritura, etcétera, etcétera, es no comprender lo que es la teología liberal. La teología liberal es un veneno espiritual. Niega el hecho de que la Biblia sea fiable. Niega que lo contenido en la Biblia sea fidedigno y veraz. Niega que los autores de la Biblia escribieran los libros que escribieron en la Biblia. Niega los hechos relatados acerca de Jesús en los cuatro evangelios. Niega que Pablo, a fin de cuentas, fue un apóstol, no el inventor de una nueva religión ni un personaje que pensó en cosas nuevas basándose en el paganismo y en el gnosticismo. Eso es absolutamente mentira y fácilmente demostrable. Y lo que es peor, no solo niega verdades absolutamente esenciales, sino que se permite la diabólica maniobra de colocarse por encima de la palabra de Dios y como si fueran dioses decir lo que es lo bueno y lo malo. Cuando uno reflexiona a fondo en el contenido de la teología liberal, ataque el Antiguo o el Nuevo Testamento, lo que encontramos es un conjunto de personas que con verdadero entusiasmo, a veces con encarnizamiento, han aceptado la consigna de Satanás en el Edén. Lo que tienes que hacer es colocarte por encima de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho no es verdad. Y tú, si efectivamente lo desobedeces, podrás distinguir el bien del mal y serás como Dios. Y efectivamente, en estos autores lo que encontramos es esa conducta absolutamente satánica. La de la gente que se coloca por encima de los mandatos de Dios, la de la gente que se coloca por encima de lo que aparece en la palabra de Dios, la de la gente que se permite decir esto no es verdad, aunque lo haya dicho Dios. Y la de la gente que en última instancia al actuar así se coloca en el lugar de Dios, aunque en realidad lo único que hacen es envenenarse espiritualmente a sí mismos y envenenar espiritualmente a los ignorantes.